Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Radio Nacional de España, Madrid. Luis Vázquez.
1:11. Buenas tardes. Aunque no es asunto de pleno, los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid siguen en boca de todos o de casi todos. Muchas miradas se dirigen al Grupo Socialista. Purificación Causapié se sacude protagonismo. No hablará, dice, de estas cuentas hasta que ahora Madrid, todos los grupos que cohabitan bajo esta misma marca, se pongan de acuerdo. La que hoy no ha callado ha sido la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, afea la gestión del equipo de gobierno para razonar el punto en el que nos encontramos.
Es muy difícil ejecutar poco, tener menos superávit que gobiernos anteriores, amortizar menos deuda que los gobiernos anteriores e incumplir sistemáticamente con todos los madrileños y además no tener unos presupuestos para el año que viene.
Previa de un pleno en el que hemos sabido que se ha caído del debate en marcha la investigación de la gestión de Bicimat por gobiernos del Partido Popular. La comisión de investigación no tendrá obligación de ello al retirar los socialistas este apartado para incluir en la sesión otras cuestiones. Purificación Causapié.
Sí, insisto, es una cuestión formal. El Grupo Municipal Socialista va a pelear para que dentro de la comisión se investigue todo el proceso de Bicimat, desde el día que se puso en marcha el servicio.
Cuentas atrás para el 8 de marzo, Comisiones Obreras y UGT trabajan sin descanso para sumar adeptos a su causa, movilizaciones y paros con los que visibilizar la desigualdad de género y combatir realidades como la brecha salarial o la violencia machista. Del Partido Socialista, además de su apoyo, han arrancado el compromiso de trasladar su lucha a la reforma del Estatuto. José Manuel Franco, secretario general de PSOE Madrid.
Queremos garantizar, mediante la ley orgánica, que es el Estatuto de Autonomía, mediante su reforma, la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que aparezca recogido en el Estatuto, ley orgánica, repito, y la lucha contra la violencia de género.
La Comunidad de Madrid quiere poner la venda antes de la herida en las residencias y centros de mayores para facilitar la mediación en conflictos éticos. Crea unos comités que velarán por la convivencia en esos centros de internos, de familiares y también de profesionales. Carlos Izquierdo es el consejero de Políticas Sociales.
El objetivo es asesorar a la propia residencia sobre tratamientos, sobre la forma de actuar con los mayores en determinados momentos que sean especialmente complicados, para conseguir cada vez una mejor calidad de vida y una mejor calidad asistencial.
Y un estudio concluye que Alpedrete, realidad que sería aplicable a cientos de municipios españoles, se podría autoabastecer de energía con la instalación de tecnología solar fotovoltaica. Su ayuntamiento parece estar dispuesto a facilitar los pasos para hacer efectiva una realidad a la que el director del estudio, Javier Domínguez, le pone números.
Esos 180.000 metros cuadrados de módulos podrían evitar más de 20.000 toneladas de CO2 anuales. Una cantidad enorme, ¿no? Es decir, es como si todo el municipio estuviese actuando como una central, como una gran central eléctrica.
Información de servicio público, la que ahora les contamos. Las reservas de sangre del grupo cero negativo vuelven a estar en alerta. Los hospitales de la región necesitan donaciones extra en los 2 o 3 próximos días. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid recuerda que para mantener los niveles adecuados de reservas y cubrir todas las necesidades hospitalarias son necesarias 900 donaciones al día. El resto de nuestro relato lo van a completar estos otros contenidos que en titulares les avanzamos con Luis Zaragoza. Intervenidos, Luis, 25.000 folletos ante servicios sexuales.
En un piso donde se ejercía la prostitución, los folletos se colocaban en los parabrisas de vehículos cerca de centros escolares e infantiles, sobre todo en Arganzuela y Usera. La operación la ha llevado a cabo la Policía Municipal.
Campaña de la DGT para aumentar la vigilancia de camiones y autobuses.
Se prolongará desde hoy hasta el domingo y se controlarán aspectos como la velocidad, las horas de conducción y descanso, el tacógrafo, el exceso de peso o los posibles defectos técnicos de los vehículos.
Leganés cambiará en verano el techo del amianto de una escuela municipal.
Tras las quejas de los padres que entienden que el mal estado de la cubierta donde se han detectado varias grietas pone en riesgo la salud de sus hijos, técnicos del Ayuntamiento de Leganés afirman que no hay peligro ya que el riesgo de amianto solo se produce cuando está roto o deteriorado.
Y termina Arco, pero continúa la polémica.
Santiago Sierra, el autor de la obra Presos políticos en la España contemporánea, interviene en un debate sobre sus fotografías en la Fundación Anselmo Lorenzo. Por lo demás, Arco cierra con más de 100.000 visitantes y casi un 20% más de ventas.
Y en deporte, antes Pepe López Terradas, semana para mantener la ilusión rojiblanca de poder pelear por la Liga. Buenas tardes.
El Atlético de Madrid, buenas tardes, a 7 puntos del Barcelona, después del espectacular 2-5 del Atlético anoche, la victoria en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. El Atlético juega el miércoles metropolitano con el Leganés, partido de Liga, y el domingo, tras jornada de Liga, en el Camp Nou, Barça-Atlético a las 4 y cuarto. Después, solo 11 jornadas para acabar la Liga. En el Madrid mañana abre esa cita de fútbol de Liga intersemanal contra el Español en Barcelona. Acaba de hablar Zidane, está en rueda de prensa ahora mismo, del partido ha hablado Zidane del partido del 6 de marzo en París, partido de vuelta de octavo de final de la Liga de Campeones contra el PSG. Le han preguntado a Zidane por la posible baja de Neymar, que ayer sufría ese esguince en el tobillo derecho.
A mí no me gusta a los jugadores que se lesionen, entonces no estoy contento por la lesión de Neymar y... Y luego, ¿no? Ojalá que pueda estar en este partido, porque al final yo nunca voy a desear a un jugador rival que no esté por una lesión.
Información deportiva que ampliaremos en los últimos minutos de este informativo. Vamos a conocer cómo se circula por las calles de la capital. Gabinete de pantallas de tráfico del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Si no ocurre nada, lo normal en estas fechas es que los niveles circulatorios sean tan bajos que no haya problemas de tráfico. Incluso la alta intensidad que ha registrado a lo largo de la mañana los bulevares ha bajado, incluso la zona de Plaza de España. La zona delicada que les recomendamos que tengan en cuenta, que eviten en la medida de lo posible, es la zona de remodelación de la calle de Atocha y de la calle Carretas, tanto la bajada a la glorieta de Carlos V como el enlace con la plaza de Jacinto Benavente. En la M30 predomina la fluidez, el tráfico no ofrece ningún problema. Eso sí, recuerden si abandonan la autovía por Chamartín, que el túnel de Pío XII se mantiene cerrado.
Vamos a conocer cómo se circula en los accesos a la capital. Dirección General de Tráfico, María Forner, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues afortunadamente ahora mismo el tráfico está dando un pequeño respiro, una tregua a los conductores de la Comunidad de Madrid y no observamos incidencias importantes ni tampoco retenciones de consideración ni en la red viaria principal ni en la secundaria. La circulación por la M40 es absolutamente normal. No obstante, les queremos advertir de que mañana estaremos en alerta amarilla por nevadas en toda la Comunidad de Madrid, así que por favor consulten el estado de las carreteras, no olviden las cadenas o los neumáticos de invierno.
Vamos a conocer la previsión del tiempo para las horas que restan de este último lunes del mes de febrero. Agencia Estatal de Meteorología, Alba López. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy jornada muy estable con cielos despejados y temperaturas en aumento. Valores muy similares en prácticamente toda la comunidad. Llegaremos a los 16 grados en Madrid, Alcalá de Henares, Getafe, Collado Villalba, Aranjuez, Móstoles y San Sebastián de los Reyes. Acabamos con el viento y sopla flojo y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Alba. 1:00 p.m, 18 minutos. Comenzamos.
Radio Nacional de España, Madrid.
Mañana hay pleno en el Ayuntamiento de Madrid, como ya les hemos comentado, sesión en la que no se abordará la propuesta inicial del Grupo Socialista de que la Comisión de Investigación de Bicimad ampliara sus trabajos a la época de gobierno del Partido Popular, decisión que obedece, según el PSOE, a una cuestión de forma, no a un rechazo a que ese periodo sea objeto de investigación previa de un pleno, Paco Arjona, en el que no se abordarán las cuentas municipales, presupuestos que, sin embargo, siguen estando en boca de todos o de casi todos.
Sí, con críticas de la oposición al equipo de gobierno, que van desde la tardanza en la elaboración de las nuevas cuentas hasta la acusación de un nuevo incumplimiento de la regla de gasto, pasando por la ejecución del presupuesto del año pasado, cifrada por Ciudadanos en apenas el 33%. Al PSOE le preocupa que ahora Madrid no ejecute una serie de proyectos y compromisos adquiridos con ellos, sobre todo por la falta de compromiso con los ciudadanos. Pero que haya o no haya cuentas, recalca, depende del equipo de gobierno. Purificación Causapié es su portavoz.
Es que no depende de que nosotros estudiemos más o menos, depende de que el equipo de gobierno se ponga de acuerdo y se ponga a trabajar para despejar todas las dudas que en este momento tienen los madrileños sobre el escenario presupuestario del 2018.
El Partido Popular, en el pleno de mañana, va a pedir a la alcaldesa si cuenta con los apoyos necesarios dentro de Ahora Madrid para esas nuevas cuentas, mientras que Ciudadanos denuncia que el equipo de gobierno se salta en 43 millones de euros la regla de gasto, lo que vaticina nuevos recortes. José Luis Almeida, portavoz popular, Begoña Villacís, lo es de la formación naranja.
La alcaldesa nos diga si va a haber presupuestos o no va a haber presupuestos, nos diga si va a ser capaz de llegar o no va a ser capaz de llegar a un acuerdo con sus concejales para un borrador de presupuestos.
es muy difícil ejecutar poco, tener menos superávit que gobiernos anteriores, amortizar menos deuda que los gobiernos anteriores e incumplir sistemáticamente con todos los madrileños y además no tener unos presupuestos para el año que viene.
Y habla esta última de situación exótica al explicar que el borrador de presupuestos lo tiene el PSOE, pero no algunos ediles de Ahora Madrid.
De lo que sí se hablará mañana en el Ayuntamiento de Madrid, Paco, es de tráfico, de movilidad y de estacionamientos.
Sí, de ese recargo del 10% en los parquímetros si el pago se realiza con aplicaciones móviles. Una instrucción que quiere aprobar el consistorio y que supone, por ejemplo, un coste añadido de 47 céntimos si se aparcan 2 horas en zona verde. El PP habla de repercutir el coste extra de los parquímetros al Ayuntamiento, no al usuario. El PSOE va más allá. Ha presentado una moción de urgencia para que se retire esa propuesta. Purificación causa pie.
Usuarios del SER, los madrileños, las madrileñas, no deben pagar más de lo que ya está pagando y de lo que aprobó el Pleno en la ordenanza municipal. No queremos, no compartimos esa instrucción que permite el recargo del 10%.
Moción de urgencia que implica formalmente la necesaria retirada de otra iniciativa socialista, la de la ampliación de la comisión de investigación de Bicimat al periodo en el que el PP estaba al frente del consistorio. También en clave de movilidad nos fijamos en dos espacios. Las obras de Gran Vía, previstas que se inicien el próximo 9 de marzo y que auguran los populares, generarán caos circulatorio en Madrid. También el Paseo de Extremadura, con ese radar de tramo a 50 kilómetros por hora que se va a instalar en otoño y el plan para reducir un carril por sentido e instalar pasos de cebra y semáforo. El PP recuerda que hay informes que hablan de que se va a generar más ruido a los vecinos. José Luis Martínez Almeida.
Son dos los informes que tiene ya el Ayuntamiento, no uno. En primer lugar, un informe en el que efectivamente dice que va a producir más ruidos. Por cierto, va a producir más ruidos y más contaminación, porque este Ayuntamiento todavía no ha debido percibir que la ecuación más atascos equivale a más contaminación.
Ciudadanos coincide con ese análisis, considera que las medidas proyectadas por el Ayuntamiento de Madrid van a generar atascos y va a elevar los niveles de contaminación en el Paseo de Extremadura.
Gracias. Paco, más cosas. Cuenta atrás para el 8M, Día de la Mujer. Comisiones Obreras y UGT siguen con la ronda sumando apoyos a sus paros. El Partido Socialista les ha comunicado su apoyo y participación en paros y concentraciones. También Jesús Sebastián, el PSOE, les ha dicho que pretende incluir en la reforma del nuevo Estatuto de Autonomía un articulado de protección a la Ley de Igualdad y contra la Violencia de Género.
Así es, así lo ha anunciado el secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco.
Es que la reforma del Estatuto de Autonomía que proponemos y que discutiremos el próximo jueves en la Asamblea de Madrid, queremos garantizar, aparte de la sanidad pública gratuita, la educación, etcétera, una serie de derechos, pero también queremos garantizar, mediante la ley orgánica, que es el Estatuto de Autonomía, mediante su reforma, la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que aparezca recogido en el Estatuto, ley orgánica, repito, y la lucha contra la violencia de género.
Al ser Estatuto de Autonomía, tiene rango de ley orgánica, por lo que su articulado está blindado, es de obligado cumplimiento y debe de dotarse de partida presupuestaria. Este anuncio lo ha realizado en la rueda de prensa en la que el Partido Socialista de Madrid se ha adherido a todas las movilizaciones que tendrán lugar el 8 de marzo, como las concentraciones a las 12 del mediodía, frente a todas las juntas de distrito o ayuntamientos de la región y en todas las administraciones públicas. Además, también estarán presentes en la manifestación que transcurrirá entre la Glorieta de Atocha y la Plaza de España a las 7 de la tarde. Los sindicatos estarán muy pendientes por si algún empresario toma medidas coercitivas contra sus empleadas para que no hagan huelga. Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras.
Que una huelga general siempre genera tensiones y sobre todo las prácticas de algunos empresarios de presionar, de atemorizar e incluso en algunos casos de tomar medidas represivas, pues vamos a estar vigilantes. Ya digo que estamos montando todo el operativo de abogados y de personas en el sindicato justamente para atender en cuanto haya cualquier incidente de este tipo.
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid aún no ha decidido de qué modo secundarán los paros, ya que ese día hay pleno.
Gracias. Jesús, más cosas. El consejero de Políticas Sociales ha presentado los comités de ética asistencial para residencias y centros de día de mayores, órganos de carácter consultivo, Yolanda Rodríguez, con los que, entre otros objetivos, se persigue dirimir, asesorar ante posibles conflictos éticos que puedan derivarse de la práctica asistencial.
Sí, su función va a ser asesorar en situaciones de conflicto y decidir, por ejemplo, si se tiene que atar a una persona mayor por las noches o incrementarle los tratamientos paliativos. Carlos Izquierdo.
Tiene que ver con las sujeciones, tiene también en ocasiones que ver con el final de vida, tiene que ver con distintos tratamientos, tiene que ver con determinadas prácticas y usos médicos, tiene que ver, bueno, pues con distintas circunstancias que hacen que no sea fácil tomar una decisión.
Y estos comités serán los encargados de que la decisión final que se tome sea la mejor posible. Estarán integrados por 5 personas como mínimo: un médico, una enfermera, un profesional del derecho y un trabajador social. Serán obligatorios en todas las residencias, tanto públicas como privadas, y sus decisiones sí serán vinculantes. La enfermera responsable de la residencia San Camilo, Laura Stigman, reconoce que un aumento del personal, como piden los sindicatos, ayudaría tanto como estos comités de ética.
Es decir, ahora que hablamos del modelo centrado en la persona, pues para eso también el haber más personal ayudaría, colaboraría. Que no es solo eso, también, eso es verdad. La formación es muy importante.
Los comités de ética surgen porque las residencias de mayores tienen cada vez más personas dependientes con más necesidades sanitarias y situaciones de fragilidad. En la Comunidad de Madrid hay unos 150.000 mayores dependientes, de los cuales la mayoría, 117.000, son atendidos en residencias.
Pues crítico con esta presentación, con estos códigos éticos, el secretario general del PSOE y parlamentario regional, José Manuel Franco, a quien ya han escuchado, que reclama el cumplimiento de lo ya acordado al respecto.
Menos anuncios de códigos, menos anuncios de medidas y más medidas concretas. Si con lo que hay actualmente, con el código que hay actualmente, con la legislación vigente, si se gestionase bien, no sucederían los acontecimientos penosos que han sucedido y siguen sucediendo en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid.
Pues hablando de nuestros mayores, queremos acercarles la unidad de atención al paciente institucionalizado del Puerta de Hierro, un equipo asistencial que atiende presencialmente las urgencias en residencias, consiguiendo reducir los ingresos a la mitad. Con ellos, con los miembros de esta unidad, ha estado Loreto Souto. Loreto, cuéntanos.
Tengo una dolencia de corazón pequeña, pero la tengo, y luego que el pulmón se me había encharcado de agua.
Es una de las pacientes que nos hemos encontrado esta mañana en la única unidad de urgencias para personas mayores que hay en España. Un servicio específico del Hospital Puerta de Hierro para asistir a los pacientes que viven en residencias. Rosa Capilla es coordinadora de la unidad de atención al paciente institucionalizado.
En lugar de que el paciente, una vez que llega al hospital, pasa a una sala común donde hay pacientes de todas las edades y de todas las patologías, pasa directamente en este caso a una unidad que tiene 12 camas y es atendido desde el mismo momento que llega por un equipo multidisciplinar, y ahí está el kit de la cuestión, que agilizas la petición de pruebas, la salida del paciente y le buscas el mejor recurso adecuado a la patología que tiene.
El Hospital Puerta de Hierro trabaja en coordinación con el personal médico de las residencias.
Claro, es fundamental la comunicación y la coordinación con los profesionales de las residencias para adecuar los criterios de derivación, el perfil de pacientes que se puede mejorar y que se puede beneficiar de una atención hospitalaria y de una transferencia, que siempre es un hándicap para ellos. Y luego la figura de la enfermera de continuidad asistencial, que es un pilar fundamental en este proyecto, porque es quien coordina nuestra atención con la atención con los hospitales de apoyo, en este caso la Cruz Roja, el Hospital Central de la Cruz Roja, y con las residencias.
En el año y medio que lleva en funcionamiento este servicio de urgencias, ha conseguido reducir los ingresos de las personas mayores de un 60 a un 30%.
1:28, cambiamos el rumbo de nuestro relato. El servicio de cercanías sigue siendo noticia. Un tren de la línea C3, lleno de pasajeros procedente de Aranjuez, se ha quedado parado cerca de una hora esta mañana a la entrada de la estación de Atocha debido a una avería, lo que ha provocado fuertes demoras en otras líneas entre Atocha y Chamartín. Los viajeros finalmente han debido ser transbordados a otro tren, un incidente en Luis Zaragoza que varios políticos han aprovechado para criticar una vez más el estado de la red.
A través de las redes sociales, el secretario regional de Podemos, Ramón Espinar, ha señalado que estos problemas se deben a años de recortes y ha pedido más inversión al Ministerio de Fomento. Y el diputado del PSOE, Daniel Biondi, ha criticado la falta de información a los usuarios sobre esta incidencia. Por otra parte, el portavoz de Transportes de Ciudadanos, Juan Rubio, ha recorrido el trayecto de las líneas C2 y C7 entre las estaciones de Lagarena y Alcalá de Henares. Ha prometido que su grupo presentará un plan a la vez ambicioso y realista. Ha dicho que incluiría, entre otras cosas, crear un intercambiador modal en Lagarena y ha pedido a que la comunidad se implique en la solución de los problemas de cercanías, porque dice que los madrileños no tienen la culpa de la falta de inversión en los últimos años.
No podemos esperar, y lo más importante, es cierto que la Comunidad de Madrid no tiene competencias sobre cercanías, pero no es menos cierto que la Comunidad de Madrid tiene competencias absolutas sobre transporte y como tal tiene que ejercitarlas, como tal tiene que desarrollarlas y tenemos que dar una respuesta satisfactoria a todos los madrileños y en especial al corredor de Henares, que con este número de población casi rondando los 2 millones de habitantes no podemos seguir en esta situación.
Algunos pueblos, como los del corredor del Henares, piden mejoras en el mantenimiento. Otros, en cambio, como los de la Sierra Norte, lo que reclaman es la ampliación del servicio. Unas 500 personas se manifestaban ayer en Soto del Real para pedir que la línea C4 llegue hasta allí. Es una iniciativa conjunta respaldada también por Manzanares el Real y Miraflores de la Sierra, algo que destacaba el alcalde de Soto del Real, Juan Lobato.
La unanimidad que hay en toda la comarca para demandar al Ministerio de Fomento la puesta en marcha de esta infraestructura absolutamente vital para unir a tantos ciudadanos, a 30.000 vecinos de la comarca, casi 90.000 que viven en verano, con el resto de la Comunidad de Madrid. Poder facilitar tanto que la gente venga aquí a disfrutar de este paraíso de Parque Nacional, como que todos los habitantes de la zona puedan ir a trabajar, a visitar a sus familias, al resto de la Comunidad de Madrid.
Afirmaba también Lobato que se trata de una inversión sencilla porque ya está lista buena parte de la infraestructura y que es un proyecto que ya se ha demorado demasiado tiempo con diversas excusas. Los tres municipios piden que tanto el Ministerio de Fomento como la Comunidad de Madrid colaboren para conseguir la extensión de la red hasta su zona.
Y otra infraestructura, Metro de Madrid, está recibiendo críticas también en los últimos días. El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha propuesto que se cree una comisión de investigación para analizar las condiciones de seguridad de los trabajadores tras reconocerse la presencia de amianto en algunos trenes y también ante la posibilidad de que un segundo trabajador del suburbano pueda haber resultado enfermo por haber manipulado durante mucho tiempo directamente este mineral que tiene efectos nocivos para la salud. Pues hablando de amianto, no del encontrado en esos vagones de metros y del que desde hace años viene reclamando el AMPA de la Escuela Infantil Jeromina de Leganés, se ha retirado de las cubiertas de los edificios ante este centro, cuya gestión José María Sánchez depende directamente del ayuntamiento.
Los padres y
bien, parece que hemos perdido la comunicación con nuestro compañero del Ganés, José María Sánchez. Estábamos hablándoles del amianto aparecido en una escuela de menores, concretamente de este municipio. Intentaremos recuperar esa comunicación. Parece que sí, ya le tenemos. José María, cuéntanos.
Los padres y madres de los niños de la Escuela Infantil Jeromín de Leganés han mostrado su preocupación porque el tejado de uralita de una caseta situada en el patio se ha roto y deja al descubierto fibras de amianto, un material considerado cancerígeno. Para reclamar la retirada del techo de uralita han llenado las paredes de la caseta con dibujos pintados por los niños relacionados con su problema. La caseta se encuentra clausurada después de que el tejado se rompiese. El partido Leganemos presentó una moción pidiendo la retirada del amianto de todos los centros educativos. Escuchamos a su portavoz, Fran Muñoz.
El problema es que habría que retirar esos tejados y instalar uno que no fueran peligrosos. Máxime cuando está en un patio donde se juega el balón, donde pues los niños realizan sus actividades y es una posibilidad cierta que se rompan estos tejados y por lo tanto se desprendan las moléculas, que es cuando más peligroso es el amianto para los humanos.
Los padres y madres de la escuela infantil temen por la salud de los niños ya que juegan al lado de la caseta y piden al ayuntamiento que tome medidas para garantizar su seguridad.
Gracias, José María. Y el titular de nuestra siguiente información es contundente. Alpedrete asegura que el 100% de la electricidad del municipio podría ser de origen solar. Es una vieja aspiración de muchos, no de todos, la del autoabastecimiento energético con recursos limpios. En Alpedrete, Rosa Basteiro, un estudio del mapa solar confirma lo que es un secreto a voces en nuestro país. La tecnología solar fotovoltaica podría cubrir las necesidades energéticas de todos sus vecinos, reduciendo costes y contaminación.
Así es, esto no es ciencia ficción, sino el resultado de un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el CIEMAT. Examinadas las características de más de 4.000 tejados del municipio, tanto de edificios públicos como privados, viendo su orientación, horas de radiación solar, sombras recibidas en cada estación y otro buen montón de factores, el estudio ha concluido que Alpedrete podría generar toda la energía que consume al año de forma sostenible. Han detectado más de 186.000 metros cuadrados aptos para instalar paneles fotovoltaicos capaces de producir, según Javier Domínguez, el director del estudio, los más de 33.000 gigavatios hora que consumieron en la localidad el año pasado.
Esos 180.000 metros cuadrados de módulos podrían evitar más de 20.000 toneladas de CO2 anuales. Una cantidad enorme, ¿no? Es decir, es como si todo el municipio estuviese actuando como una central, como una gran central eléctrica.
En España, el consumo de energía renovable supone poco más del 17% y una primera meta es alcanzar el 20% en 2020. Con menos horas de sol al año, Suecia supera el 50%, Finlandia y Letonia rozan el 40% y Austria y Dinamarca están por encima del 30%. Esto demuestra, para el responsable de energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, que ni en España ni en Madrid las administraciones hacen los esfuerzos necesarios.
Es evidente que la Comunidad de Madrid hace falta hacer muchos mayores esfuerzos, es decir, el número de tejados que hay es un número considerable y la cantidad de instalación energética que se podría poner es mucho mayor, teniendo en cuenta además que la comunidad es uno de los máximos consumidores a nivel español.
El estudio de Alpedrete pretende fomentar la instalación de placas fotovoltaicas, derribar el mito sobre su ilegalidad y su coste de amortización. Falta información, dice el director del estudio, y el compromiso de las administraciones.
No estamos años luz, no estamos tan lejos. En realidad estamos a un pequeño salto de decisión política fundamentalmente, pero digamos la tecnología, el recurso, la inquietud de los ciudadanos está ya ahí. Ni es ilegal, ni es carísimo, ni nada por el estilo, pero sí faltan pasos decididos para llegar a todo el mundo.
El mapa solar elaborado en este estudio permite al ciudadano de Alpedrete conocer las posibilidades de su vivienda para instalar energía solar. El ayuntamiento además estudia la posibilidad de aprobar incentivos fiscales para fomentar su instalación.
José Antonio Alfonso, concejal, entre otras áreas, de nuevas tecnologías del ayuntamiento de Alpedrete. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esta que acabamos de escuchar es la realidad de la energía solar fotovoltaica en la región. El estudio que Alpedrete ha realizado, ¿será un informe más que dormirá el sueño de los justos o es la primera piedra de un pulso que de momento ganan las eléctricas?
Esperemos que no duerma el sueño de los justos. Nosotros hemos trabajado con el convencimiento de que es posible cambiar el modelo energético, de que otro modelo energético es posible en nuestro país. Ahora bien, como gobierno, sería una irresponsabilidad actuar sin tener datos rigurosos. No podemos actuar exclusivamente por convencimiento. Queríamos esos datos son los que nos ha proporcionado CIEMAT. Los datos son objetivos. CIEMAT, todos lo sabemos, es un centro de investigación reputado internacionalmente. Y a partir de ahora lo que tenemos que hacer es trabajar, y podemos trabajar en dos líneas fundamentalmente, y es actuaciones concretas en los edificios de titularidad pública, que es lo que nos corresponde, y e incentivar el trabajo en edificios privados, pues como bien decía su compañera en la crónica que han emitido anteriormente, a través, por ejemplo, de las bonificaciones del IBI o a través de haber aprobado una ordenanza reguladora de actos comunicados que, de alguna manera, lo que intenta es reducir los tiempos de tramitación para que el ciudadano que quiera acercarse a este tipo de tecnologías e introducirlas en su vida diaria, pues lo puede hacer de una manera más sencilla, más simple y más rápida.
Lo que nos acaba de decir es prácticamente la respuesta a la cuestión que le iba a formular. Ahora, esas medidas que contempla aplicar el ayuntamiento para desarrollar este ambicioso, este pionero proyecto, que sería el autoabastecimiento energético del municipio. Tenemos el estudio, pero también veo que tenemos atadas por lo menos las primeras medidas para hacerlo viable.
Sí, estamos en estudio. Todas estas cosas, yo siempre digo que no es necesario correr. Lo que es necesario es dar pasos en la buena dirección, dar pasos con firmeza, seguros de lo que estamos haciendo. Nosotros igual podíamos haber hecho hace un año, con cuatro datos, intentar contar lo mismo que estamos contando hoy. Pero hemos preferido el trabajo pormenorizado del CIEMAT para salir adelante. El resto de actuaciones que podemos ir haciendo, tenemos que ser igualmente rigurosos e igualmente sensatos y comedidos. No se trata de hacer mucho, que eso es la explosión de un día, sino se trata de sentar unas bases, unas estructuras sobre las que cualquier concejal que venga a este ayuntamiento pueda trabajar con solvencia.
¿El informe ha partido de la inquietud del ayuntamiento o de los propios vecinos?
A partir de la inquietud del ayuntamiento, aquí quiero ser muy claro, es cierto también que hay muchos vecinos que han manifestado esta inquietud, pero en un principio, pues bueno, fue idea del equipo de gobierno, decidimos investigar qué es lo que podíamos hacer, nos pusimos en contacto con CIEMAT, porque sabíamos que CIEMAT tenía una división de trabajo que investigaba en esta dirección, y también es cierto, y he de decirlo, que el Ayuntamiento de Alpedrete, entre otros, tiene abierto un Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Energía, que está formado exclusivamente
por ciudadanos, y esos ciudadanos también, aunque ya el informe de que nos estaba empezado, pues han manifestado pues la necesidad de cambiar el modelo energético. Yo creo que es algo muy evidente que lo que estamos haciendo hoy no es la foto para dentro de 10 años, es la foto de hoy mismo. Y hay datos en nuestro entorno muy cercano que nos lo demuestran. Alemania, sin ir más lejos, no hace demasiado tiempo tenía exclusivamente 100 empresas que se dedicaban a la producción de electricidad. A día de hoy tiene 2 millones de personas, 2 millones de ciudadanos, 2 millones de pequeñas empresas que generan su propia electricidad a través de las energías renovables. Es cierto que hay 60 países en el mundo, algunos de ellos de nuestro entorno, en los que producir un kilovatio eléctrico es más barato con tecnología fotovoltaica que con otro tipo de tecnologías que todos conocemos, tradicionales, fósiles, pongámosle el apellido que queramos. Entonces, esa es una realidad. Existe la tecnología, los precios han abaratado y existe, que esto es fundamental, la necesidad de ir adelante en este camino. Porque si seguimos ensuciando como ensuciamos, lo único que estamos haciendo es empujar el planeta hacia un abismo que se llama autodestrucción.
Pues José Antonio Alfonso, concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Alpedrete, gracias por acercarnos ese informe y también gracias por acercarnos a las iniciativas del Ayuntamiento para hacer un Alpedrete más habitable, que en definitiva es hacer un mundo más habitable para todos. Gracias y buena tarde.
Buenas tardes a todos los oyentes y a todos los miembros de Radio Nacional de España. Muchísimas gracias por la llamada.
Radio Nacional de España, Madrid. Luis Vázquez.
De la tarde, 41 minutos, cambiamos de argumento. La Comunidad de Madrid cuenta con casi 60.000 alumnos en las distintas enseñanzas de formación profesional, un sector que ha visto crecer su número de estudiantes en los últimos años hasta un 6%. Entre los distintos ciclos formativos que se imparten encontramos, Pepi Martín, incluso algunos especializados en el mundo del vino.
Así es, unos ciclos especializados en este ámbito que se imparten en la Escuela de la Vid, un centro con 50 años de historia que forma futuros profesionales de la enología. Y es que la formación profesional, como decías, cuenta con un gran número de salidas a nivel laboral. Rafael Van Grieken es el consejero de Educación.
La inserción laboral de todo lo que tiene que ver con la enseñanza de formación profesional están por encima del 70% antes de transcurrido un año después de acabado los ciclos.
Aquí los estudiantes tienen a su disposición 2 hectáreas de terreno con 4.000 cepas, unas cepas que producen unas 30.000 kilos de uva al año, con los que aprenden a elaborar vinos con el calificado como viñedo más cercano a la Puerta del Sol. Las 3.500, 4.000 botellas que producen en un 90% de variedad tinta después se consumen en la Escuela de Hostelería y se utilizan para aprender a catar y realizar distintos análisis sensoriales. Ana es una de las profesoras de la escuela.
Lo que tienen que intentar es reconocer la diferencia entre los distintos tipos de vino en cuanto a la calidad que vayan a tener. Ellos, como futuros técnicos, tienen que saber reconocer si un vino tiene una calidad determinada.
También disponen de laboratorios para desarrollar análisis químicos para controlar el buen estado del vino, análisis como el que han realizado esta mañana los estudiantes en el laboratorio.
Estamos haciendo una valoración de acidez volátil, porque el dato que te da, el valor que te da es ácido acético y es el principal dato por el que un vino se oxida. Y es un control que tenemos que tener prácticamente habitual en el seguimiento de un vino.
Además, desde hace 2 años los estudiantes pueden participar en el programa Erasmus+, una iniciativa que les permite terminar su formación en una de las regiones vitivinícolas más importantes del mundo, Burdeos.
Antonio Jiménez, director de esa escuela de la vid, de la que acabamos de hablar y escuchar a nuestra compañera Pepi Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, más de medio siglo formando a profesionales en el sector del vino. ¿El buen profesional en este sector nace o se hace?
Pues las dos cosas, porque hay gente que ya viene por su trabajo, por su historia familiar, está relacionada con el vino, pero tenemos muchos alumnos que vienen a probar y se enganchan. Uh-huh. Es como hace 32 años cuando llegué a esta escuela de profesor, el director me dijo, no sabes dónde entras. Dice, vas a entrar al mundo del vino, pero no vas a salir ya nunca, y así estoy.
Y ahí sigue. Sí, sí. Como en las cosechas y vinos, ¿también en la escuela hay añadas mejores que otras?
Pues sí, aquí, claro, todo influye, el tiempo sobre todo, y el terreno es el mismo, el tiempo, la climatología es lo que lo marca y lo que nos dejan los pájaros.
Uh-huh. Me refería a las añadas personales, a los alumnos, hay de todo.
Hay de todo, sí, pero vamos, no, normalmente aquí tenemos tenemos muchos alumnos que han sido sus padres alumnos hace años. Uh-huh. O sea, que se transmite de generación a generación. Incluso los que no tienen un interés especial por nada, aquí lo encuentran. Uh-huh. En el vino, incluso en otros sitios, como tenemos jardinería e industrias alimentarias. Uh-huh.
¿Qué perfil tienen sus más de 200 alumnos? ¿Es gente vinculada al campo, como nos dice? ¿La mujer se está haciendo hueco? ¿Hay límites de edad? Digo esto porque nuestra compañera Pepi nos ha contado de algún estudiante con varias décadas a sus espaldas.
Sí, aquí jubilados. Hubo una época que venían de Telefónica, Iberia, ya prejubilados, entonces querían, les gustaba el mundo del vino y se apuntaban. Normalmente el alumno es alumno que ha acabado el bachiller, incluso algunos, muchos que han trabajado, que han estudiado alguna carrera y, bueno, pues quieren especializarse en uh-huh. el tema del vino concretamente y, bueno, pues aquí tenemos instalaciones, tenemos viñedo y vamos quedando profesores que hemos estado tiempo dando metidos en el mundo del vino, entonces pues les engancha y les gusta y bueno, y aprenden, tienen aquí los medios para hacerlo. Las catas, el cultivo del viñedo, la bodega que elaboramos. Ya, he oído que eran 40.000, no salen de aquí 40.000 kilos. Sí saldrán unos 10.000 kilos, el resto son agricultores o de la Comunidad de Madrid que nos traen la uva y nosotros le elaboramos el vino, con lo cual los alumnos hacen prácticas y es una simbiosis. Uh-huh.
Por último, algo que llama la atención es, al margen de la complejidad de los estudios, que es una formación integral, desde la tierra, la cepa, la vida, hasta prácticamente la puesta de producto en el mercado.
Sí, aquí en cuanto a la parte teórica tienen todo el ciclo, pero en la práctica igual, o sea, se viña, se elabora, se cría el vino que se cría y que no va de joven y lo embotellan, incluso tienen la cata, al final hacen el ciclo completo. Y pues, bueno, en el centro de Madrid, porque hay que decir también que, digamos, es el único vino que se embotella en el centro de Madrid, en el término municipal de Madrid.
Es el viñedo más madrileño, por decirlo de alguna manera, de todos los que se producen.
En París tienen un vino que está en la propia ciudad y tiene mucho más conocido. Uh-huh. Bien.
Pues Antonio Jiménez, director de esta escuela de la Vid, muchísimas gracias por atender nuestros micrófonos y por habernos acercado estos estudios, cuando menos llamativos y que parece ser tanta buena aceptación están teniendo en los últimos tiempos. Gracias, buena tarde.
Nada, vosotros, adiós.
Más cosas, la Comunidad de Madrid tiene un ratio de 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media europea de 14, aunque por encima de la española de 8, según se señala en el primer libro blanco de la atención a la salud mental en la región, que Lola Bex también destaca un aumento en las consultas por problemas en la vida cotidiana.
Tales como ansiedad, estrés, depresión, problemas en el rendimiento escolar, el trabajo, la familia, que como ha explicado en Radio Nacional la doctora Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, retraen medios a los trastornos mentales graves y a los enfermos que necesitan una mayor supervisión. Dice que el perfil del paciente ha cambiado.
Cada vez una mayor demanda de personas que tienen situaciones difíciles de la vida y que no son verdaderos trastornos mentales. La atención a estas situaciones va en detrimento de la atención a los trastornos mentales graves. Junto a ello, se ha visto también un perfil emergente de pacientes con abuso de tóxicos y un perfil de pacientes de episodios de psicosis asociados al consumo de tóxicos en pacientes muy jóvenes.
Y entre las recomendaciones, este libro blanco propone adecuar los recursos a la demanda, desarrollar equipos de psiquiatras, neurólogos y psicólogos clínicos, además de facilitar la incorporación del personal de enfermería especializada en salud mental. La atención en la Comunidad de Madrid es, para la doctora Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, manifiestamente mejorable.
Yo creo que la problemática está en fase de recuperación. No suspende totalmente, pero debe sacar mejor nota. Y entonces debemos aunar esfuerzos por dotar de programas específicos a nuestros dispositivos, dotar de una mejor atención precoz a los trastornos mentales, dotar de hospitales de día y de recursos de media y larga estancia y luchar contra el estigma que suponen las enfermedades mentales.
Y en sucesos, contarles que agentes de la Policía Municipal han intervenido en un piso donde se ejercía la prostitución. Un total de 25.000 folletos de anuncios de servicios sexuales impresos con la fotografía de una mujer y con diferentes textos en los que se ofertaban sexo, masajes y copas. Una propaganda que se estaba colocando en los parabrisas de los vehículos estacionados próximos a centros escolares infantiles, sobre todo en Arganzuela y en Usera. Abordamos en formato más breve otras noticias de la Comunidad de Madrid a esta hora de la tarde. 9 años de cárcel por golpear a su expareja encadenada en la cama en agosto de 2016 en Madrid.
La Audiencia Provincial considera estos hechos especialmente graves por cuanto suponen inculcar en los hijos una visión aberrante de las relaciones de pareja, ya que el condenado golpeó y encadenó por el cuello a la mujer en presencia de los 3 hijos comunes menores de edad.
Detenido un hombre por maltrato a su pareja en Puente de Vallecas.
Un vecino avisó a la policía al presenciar una fuerte discusión en la que el arrestado de 29 años forcejeó con la víctima de 20 años, que consiguió zafarse y fue socorrida por este vecino. La joven señaló también que su maltratador le robó el billete de vuelta a su país para impedir que lo abandonara.
Y por último, la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre encontrado el sábado desnudo y apuñalado en su casa de Carabanchel.
Un amigo de la víctima, preocupado porque no podía contactar con él, contrató a un cerrajero y se dirigió a su domicilio, donde se encontró con el cadáver tendido en el suelo con varias puñaladas, por lo que avisó a la policía. No se descarta ningún móvil ni hipótesis para este crimen.
Y tiempo para el deporte, el Atlético de Madrid a seguir pensando que sí se puede ganar la Liga. Pepe López Terradas, buenas tardes.
Después del 2-5 de anoche en el Sánchez Pizjuán, buenas tardes. Con Griezmann como estrella, el Atlético de Madrid sigue a 7 puntos del Barça y quedan 13 jornadas por delante y un enfrentamiento entre los dos primeros de la Liga el próximo domingo en el Camp Nou. Hola, Javier y Diego.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, en eso están plantilla y cuerpo técnico. Cada partido se afronta como una final, sabiendo que la única opción de pelear el campeonato es ganarlo todo y esperar el fallo del Barça. Ayer, exhibición en el Pizjuán, 2-5 al Sevilla con un Griezmann imperial. El francés hizo un hat-trick y asistió en el gol de Coque. Sus impresiones en zona mixta.
Estoy muy feliz por el partido del equipo, es una pena los dos goles, pero bueno, así vemos que siempre se puede mejorar y hace 4 años estoy disfrutando de mi fútbol, de los compañeros. Somos un gran grupo y ahí lo demostramos en cada partido y en cada entrenamiento. Todos los partidos que nos quedan van a ser importantes, intentaremos ganar todos los que nos quedan y luego ya veremos.
Bueno, pues ya veremos. Para redondear la noche, al Atleti le pitaron su primer penalti a favor. En lo que va de Liga, han tenido que pasar 25 jornadas. Claro derribo de Sergio Rico a Diego Costa. Nunca es tarde. Sí, el lanzamiento es bueno. Perfecta la ejecución con la zurda de Griezmann. El equipo ha regresado esta mañana al trabajo. Siguen ausentes Savic y Lucas. Siguen con el grupo los canteranos Olave y Montoro. Y seguimos pendientes de que se confirmen de forma oficial las salidas de Yannick Carrasco y Nico Gaitán al fútbol chino. Los dos tienen un principio de acuerdo con el Dalai Jifan, pero como digo, estamos pendientes de que se haga oficial ese acuerdo. Ninguno de los dos ha entrenado esta mañana con el equipo, pero antes del próximo domingo 4:15 en el Camp Nou, hay que pensar que hay jornada de Liga entre semana. Próximo miércoles 9:30 en el Metropolitano viene el Club Deportivo Leganés. Y como esto es la filosofía del Cholo, partido a partido antes de visitar el Camp Nou y llegar, en el mejor de los casos, a 7 puntos, si es que el Barça no pincha en el insular, hay que ganar al Club Deportivo Leganés.
El Barça que juega el jueves en Las Palmas de Gran Canaria, también a priori favorito el Barça, lo normal es que ganaran los dos, pero efectivamente la jornada 26, martes, miércoles y jueves, el Leganés, que viene de romper la racha de 3 derrotas seguidas, pero con un triste empate a 0 en Butarque contra la Unión Deportiva Las Palmas, mañana rueda de prensa de Asier Garitano. La jornada 26, esta jornada entre semana, va a comenzar mañana con el partido del Real Madrid en el campo del Español de Barcelona. Hoy acaba de hablar Zidane, Antonio Muelas, en Valdebebas. Hola, Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Si no ha dado ninguna pista del 11 que utilizará mañana ante el Español, ni quién descansará, porque a estas alturas, ya 8 días del partido ante el PSG, es seguro que habrá rotaciones. Por cierto, para ese encuentro no sabe todavía el técnico francés si podrá contar con los 3 jugadores lesionados, Marcelo, Kroos y Modric, por lo que mañana seguirá probando en esa sala de máquinas del medio centro. Respecto a la lesión de Neymar, ayer se lesionó el brasileño y la incógnita de si jugará dentro de una semana la vuelta de los octavos de final de la Champions, siempre elegante Zidane y noble, el francés espera que llegue al partido.
A mí no me gusta a los jugadores que se lesionen, entonces no estoy contento por la lesión de Neymar y luego no, ojalá que pueda estar con bueno en este partido, porque al final yo nunca voy a desear a un jugador rival que no esté por una lesión.
Por cierto, hablamos de rotaciones, de dosificar esfuerzos. Hay mundial al final de temporada y él fue jugador y de eso sabe bastante Zinedine Zidane.
Tú puedes pensar que no, puedes pensar que los jugadores no piensan en eso y puede ser verdad porque es el día a día, pero inconscientemente hay el mundial. Entonces, ¿yo por qué digo eso? Porque lo he vivido, ¿eh? Es que puedes decir que no, pero mundial al final de temporada y mundial.
El mundial está en la cabeza, en el consciente y en el inconsciente de los futbolistas. ¿A qué hora sale cuando viaja el Real Madrid a Barcelona, Antonio?
Mañana por la mañana también conoceremos la convocatoria, a las 8 el partido.
Gracias. El Getafe juega el miércoles contra el Depor, 7:30 en el Coliseo, en el Getafe que perdió ayer 1-0 en Villarreal. Asenjo le paró un penalti a Ángel Rodríguez y luego le paró otro a Jorge Molina. El gol del Villarreal nada más comenzar el partido. Con el que fuera portero del Atlético de Madrid, Sergio Asenjo, habló ayer en Tablero Deportivo Jorge Duato.
Cada uno hacia un lado, ¿no?
Sí, el de Ángel la ha tirado a la derecha y luego en la segunda parte Molina, pues a la izquierda. Entonces, bueno, para que contento de esas jugadas, aunque sabemos que hay gran parte de fortuna, pero bueno.
Asenjo, que fue el héroe del partido para su equipo, para el Villarreal. Y en segunda, el Rayo sigue segundo, en puesto de ascenso directo después de ganar el sábado 3-0 al líder, al Huesca. Goles de Velázquez y de Embarba, minutos 13 y 14 de la primera parte, y luego Raúl de Tomás, antes del descanso, cerró el marcador. Pablo Llorente habló con el goleador, con uno de los goleadores, con Adrián Embarba.
Hemos salido con una intensidad increíble, de hecho estábamos hasta un poco ahogados y todo del ritmo que llevábamos, pero era lo que buscábamos, enchufar a la afición del principio y encima han llegado las ocasiones, han llegado los goles y bueno, pues en la celebración decíamos que cabeza, que a seguir igual, que sabíamos que ellos venían quizás un poco anímicamente peor que nosotros porque vienen de una derrota.
El Rayo segundo le ganó al líder, quedan 14 jornadas, ahora mismo zona de ascenso directo, el próximo partido el domingo a las 6 en Valladolid. Y luego el sábado 10 de marzo otro partido a domicilio en Almería. Dos salidas seguidas para luego recibir al Reus y terminar el mes de marzo en el Molinón contra el Sporting de Gijón.
Gracias, Pepe. La polémica generada en Arcos se traslada esta tarde al centro de Madrid. Santiago Sierra, el autor de la obra Presos Políticos en la España Contemporánea, va a intervenir en un debate sobre sus fotografías en la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, debate que en principio Mariluz Auñón tenía que haberse celebrado en el marco de las actividades paralelas de la feria.
Ha sido una semana en la que todo el mundo ha opinado, en la que se han pedido disculpas y en la que se han criticado las ausencias. Una edición controvertida como ninguna e incendiada por el fantasma de la censura. Un hecho inédito en casi 40 años de feria. El lado más positivo es el balance, más de 100.000 visitantes y casi un 20% más de ventas. Y es que lo ocurrido, según el director de Arco, Carlos Urroz, afecta sobre todo a la imagen.
Yo creo que ha hecho más daño a la imagen de España, ¿no?, con un artículo horrible en la prensa extranjera y bueno, y a la libertad de gestión en los proyectos de IFEMA, pero bueno, yo creo que es un hecho puntual, aislado y que para nada es el espíritu ni de IFEMA ni de...
En cualquier caso, Carlos Urroz insiste, en Arco no hay censura.
Lo que debe quedar claro es que en Arco no hay ningún tipo de censura, que caben todo tipo de obras, siempre que sean de calidad, por supuesto, y elegidas por el comité organizador, y que Arco es una feria muy sólida y que está aquí para permanecer muchos años.
La próxima edición de Arco Madrid se celebrará del 20 al 24 de febrero de 2019 y contará con Perú como país invitado. De momento, la organización se encuentra ya trabajando en la tercera edición de Arco Lisboa, que tendrá lugar del 17 al 20 de mayo.
Gracias, Mariluz. Y una última hora para irnos. El juez cita a declarar como investigado Ignacio González por un presunto amaño en un contrato de una web del canal. Arancha Jiménez, cuéntanos.
Sí, así es. Junto a él también ha sido citado el exconsejero de Presidencia, Salvador Victoria, citados en el juzgado de instrucción número 49 de Madrid. La querella presentada por la agencia de comunicación Takeaway, que se presentó a un concurso de la empresa de aguas para realizar, entre otras cosas, esa web. La empresa querellante aprecia que se adjudicó ilegalmente el contrato a otra empresa, Imagen de Síntesis Digital, porque su verdadero fin era financiar las campañas publicitarias. El 5 de marzo será la cita. Tanto Ignacio González, como decimos, como el consejero Salvador Victoria tendrán que dar explicaciones sobre esta adjudicación.
Gracias, Arancha. Es el punto final a esta cita con la información. Nada más por nuestra parte. Gracias por su atención y buena tarde.
Radio Nacional de España, Madrid.